Esta mañana yo quiero enfocar mi atención sobre protegiendo la unción o cuidando, podremos decir, cuidando la unción. ¿Está bien, hermanos? Muy bien. Déjenme orar. Padre, en esta mañana necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a ser receptibles a tu palabra y a tu consejo. Necesito, Padre, que tú me des gracia y sabiduría en las mejores palabras que yo pueda, Señor, para comunicar este glorioso mensaje. Y en el final, Señor, yo quiero que tú recibas toda la honra y la gloria y la alabanza. Te pido por aquellos que están heridos. Te pido por la familia Muñoz. Te pido por Ronan y por mi hermano Rafael y por toda la familia Muñoz. Que tú consueles, que tú sanes, Señor, ese corazón quebrantado. Y si hubiera alguien aquí que ha venido, Señor, con alguna necesidad, yo te pido por él, que tú hables a su vida a través de esta palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirles, hermano, todavía pensando sobre la unción del Espíritu Santo, quiero compartirles algo que ha estado muy grabado en mi corazón. La unción, hermano, por descuido se puede perder. Tenemos el ejemplo clásico en el Antiguo Testamento del rey Saúl. Y también tenemos el ejemplo de Sansón. Se descuidaron de la unción que habían recibido. Creo yo que necesitamos la unción que viene a través del bautismo del Espíritu Santo. La unción es lo que yo diría nos hace personas cristianos victoriosos, cristianos con victoria, cristianos con gozo, cristianos llenos de paz, cristianos como Dios quiere que seamos, un buen testimonio. La unción no es solamente para un predicador. La unción es para todo cristiano. Esa es mi convicción. No importa cuánto tú conoces de las escrituras. Tú puedes ser un teólogo como algunos de los que yo conozco, pero tú puedes ser un recién nacido y Dios te puede usar. En una ocasión, cuando menos esperaban, vino un hombre tan necesitado a la puerta de mi casa y yo comencé a sentir por él grandemente, de orar por él, porque era un inválido, no podía comunicar, estaba paralizado, pero vendía unas cositas para ayudarse él mismo. Y me dio tanta compasión que pronto comencé a testificarle y darle la palabra de Dios. Y hermanos, cuando yo comencé a orar por él, ese hombre literalmente lloraba y gritaba. Como en sus palabras, Señor, acuérdate de mí. Nunca se me olvida. Cuando se fue de mi casa, se fue diferente. Pero esa es la unción. La unción es ser atrevido por las cosas de Dios, defender los principios bíblicos sin ninguna vergüenza, en medio quizá de gente que se burla de Dios. Esa es la unción. La unción hace posible que sea más efectivo mi testimonio, mis palabras, especialmente cuando uso la palabra de Dios. Trae convicción al corazón. Esa es la unción. Ahora, hay que llegar ahora a hablar de cuidando la unción. Y creo yo que Pablo, sin duda alguna, Pablo tenía todo esto en mente cuando escribió a los Efesios y cuando escribió a los Tesalonicenses. Y les invito, hermanos, que abran sus Biblias en Efesios 6, verso 11. Y lee de esta manera. Dice Pablo a los hermanos de Éfeso: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Voy a leer un texto más y solamente quiero que me escuchen. En 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Déjenme darles nomás un resumen ligero de todo lo que Pablo nos está diciendo de la armadura de Dios. Qué importante es ponernos la armadura de Dios, nos dice Pablo. Es para nuestra protección, es para nuestro propio cuidado que tengamos la armadura de Dios. Sin la armadura no tenemos defensas. Primero él empieza diciendo: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto habla de compromiso. Tienes que aprender a ser cristiano comprometido. Si no hay compromiso, no hay nada. Si no hay compromiso, como dicen, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Si no hay compromiso, aún tu familia sufre. Si no hay compromiso, la iglesia sufre. So, cuando él habla, ceñidos vuestros lomos con la verdad, está hablándonos de compromiso. Hay que ser cristianos comprometidos. También nos dice, vestidos con la coraza de justicia. Esto ahora nos da validez a lo que nosotros creemos. Esto habla de pureza y santidad. Nuestras vidas tienen que reflejar la santidad de Dios. Su palabra nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Si tú dices que eres cristiano, pero tu vida testifica a todo lo opuesto, para mí eso no está bien. Tú das un mal testimonio. Tú le das razones a ellos para que hablen en contra de ti, en contra de los cristianos y las cosas de Dios. So, la coraza de justicia nos habla de pureza y de santidad. Y luego dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto nos habla de que tú como cristiano debes de tener confianza en la presencia y en el poder de aquel que ha traído paz a nuestros corazones. Andamos confiadamente, andamos con esa seguridad. Yo sé quién yo soy en Cristo Jesús. Yo sé lo que el Señor hizo por mí, no importa quién diga qué contra mí. Y yo ando, hermano, con esa confianza, porque ahora tengo paz para con Dios. Y tengo la paz de Dios en mi corazón, que sobrepasa todo entendimiento. También nos habla del escudo de la fe. Ese escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Eso es fe. Es fe. Confiar en Dios no importa qué pase. Nosotros somos hombres y mujeres que andamos por fe. El justo por la fe vivirá. Y el justo será reconocido por su fe. Amén, hermanos. Confiar en Dios. Hermano, ¿qué importa? ¿Qué importa qué pase mañana? Hermano, lo más doloroso es perder un ser querido. Y aun cuando perdemos el ser querido, con todo el dolor, con toda la tristeza, Dios todavía, el Señor todavía nos pregunta y nos dice, ¿puedes confiar en mí? ¿Puedes confiar que yo sé lo que estoy haciendo? ¿Puedes confiar que yo estoy en control y yo sé lo que es mejor para tu vida, aun cuando a ti no te guste? Y Dios nos dice, confía en mí, trust me, confía en mí. Ese es el escudo de la fe. Y luego viene y comienza y empieza a hablarnos sobre el yelmo de la salvación, el yelmo, el casco. El casco habla de seguridad, habla de tener esa confianza y esperanza en una sola cosa, en una victoria que es segura. El casco. Qué importante es el casco, cuidar, proteger la cabeza. Tienes que asegurarte de poner ese casco. Y eso nos habla de esa seguridad y esa confianza que nosotros tenemos en la esperanza que es segura. Tenemos victoria. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Él es triunfante. Él triunfó sobre la muerte, nuestro peor enemigo. Cristo triunfó sobre la muerte y sobre Satanás. Y Él está preparándonos un lugar, porque Él nos dijo, para que donde yo esté, vosotros estéis también. Yo estoy 100% seguro que esa es la victoria de todo cristiano. Y luego final termina con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que aprendernos y familiarizarnos con la palabra de Dios. Por eso es que somos estudiantes de la palabra de Dios. A tiempo y fuera de tiempo, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, predícala, exhórtales, pero enséñales la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el poder de Dios en el creyente. La palabra de Dios es una espada. Hermano, la espada puede defenderte cuando nadie más te puede defender. Entonces tú tienes que ser un hombre de la palabra de Dios. Y esa es toda la armadura de Dios. Esta mañana me quiero enfocar más en el yelmo, en ese casco, esa protección que Dios nos da a nuestra mente. Y Pablo dice, tomar el yelmo de la salvación. Para todo soldado, aún gente que anda en sus motos, aún atletas que juegan el fútbol, para todo hombre o mujer que está envuelto en algo muy peligroso, por ley tiene que tener un casco puesto, por ley. Para el soldado, esa es una máxima protección, porque lo cuida y lo protege del peligro de los golpes a la cabeza. La derrota, si no trae su casco, si no trae el yelmo, la derrota era una derrota segura. Él iba a morir sin su casco. Y lo primero que el soldado se aseguraba era proteger su cabeza. Hay una guerra espiritual y nuestro enemigo, el peor de los enemigos, él quiere derrotar, quiere dañar la mente de todo cristiano. Es la mente que él ataca de alguna manera u otra. Yo no soy un experto en esto. Yo puedo compartir poquito de lo que yo he oído. Pero estábamos viendo, yo y mi esposa, el caso de Boston, Massachusetts, en 2013, en el mes de abril, creo. Y estaba toda la gente, miles y miles de gente, esperando que los corredores llegaran al final. Cuando de repente explotó una bomba y 10 segundos después explotó una segunda bomba. Yo estuve tan impresionado del tipo de persona que podría hacer semejante cosa. Eran relativamente jóvenes, pero según la investigación, ellos fueron indoctrinados por una filosofía diabólica, totalmente diabólica. Esa es la meta de esos que están ahorita en guerra, del ISIS. Ellos tienen una meta de agarrar a estos jóvenes y comenzar a lavarle el cerebro de tal manera que ellos van a creer en esa filosofía, y no solamente eso, sino aún estar dispuestos a dar sus vidas por esa causa. La mente es importante. Si el enemigo conquista la mente, él puede destruir a cualquiera. Corremos un grande peligro nosotros como cristianos en pensar o en no pensar que la mente es el lugar, el campo de batalla del enemigo. El yelmo, obviamente, es para proteger nuestras mentes. Descubrí también que en el hebreo esa frase es interesante. El yelmo de la esperanza de salvación, dice Pablo, el yelmo de la esperanza de salvación. En el hebreo, esa palabra tiene más significado. Por lo menos tres cosas. Nos habla de salvo de la pena del pecado. Esa es justificación. Salvo de la pena del pecado. Nos habla de santificación, que es salvado del poder del pecado. Y nos habla de glorificación, que es salvado de la presencia del pecado. So, mire qué palabra tan interesante. Somos salvos de la pena del pecado cuando tú recibes a Cristo. Tú eres justificado y tú eres salvo de la pena del pecado. Tu vida como cristiano es un proceso de santificación. Que quiere decir salvo del poder del pecado. Ya el pecado no te controla. Ya el pecado no te domina. Tú eres salvo del poder. Y finalmente, en la presencia del Señor, nosotros seremos glorificados. Y esa es la palabra salvo. El yelmo protege tu vida y mi vida de todos los golpes que el enemigo quiere traer contra ti y contra mí. Tenemos, hermano, óigame lo que le voy a decir. Esto es algo sobrenatural. Esto no es fuerza humana, sino es algo sobrenatural. Tenemos una confianza segura. Cuando nosotros caminamos seguros. Caminamos en novedad de vida. Caminamos confiados. No andamos atemorizados. Por eso es que tenemos que tener a veces cuidado. ¿Cómo creemos? Yo creo, para mí, esto es personal, yo creo algo del calvinismo. Y le voy a decir por qué. Yo creo que el día que yo entregué mi vida a Cristo, hermano, yo con todo mi corazón, yo nunca, pero nunca he pensado que yo voy a perder mi salvación. Esa es mi convicción. Si yo no me descuido, yo nunca voy a perder mi salvación. Mi salvación es segura. Estoy seguro en Cristo Jesús. ¿Me entienden lo que yo le digo? Pero si por el otro lado tienes tú a uno que entrega su vida y siempre anda atemorizado que va a perder su salvación, entonces él comienza a operar en un ambiente de temor. Pero lo que estoy diciendo es, nosotros tenemos una confianza segura. Gloria a Dios. No somos perfectos. No somos perfectos. Tenemos fallas. Cometemos errores. Decimos lo que no deberíamos de haber dicho. Hablamos, abrimos la boca antes de tiempo. Explotamos. No somos perfectos, pero la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. ¿Me están entendiendo? No, eso merece un grande aplauso a Cristo, hermano. Esto es lo que yo creo. Que esta confianza, hermano, describe el corazón de un victorioso triunfante. Lo que Pablo nos dice está describiendo el corazón de un victorioso triunfante. Pongan atención. Tenemos una confianza y una esperanza segura. Esto es seguro. Esto es cierto. Como dice en inglés, you can bet your money on that. Porque esto es seguro. Confía de todo corazón. Y porque tenemos esta confianza, por eso es que nosotros tenemos una morada eterna a donde nosotros vamos. Hoy que celebramos el funeral de la hermana Muñoz, eso el Señor me lo habló. Nuestra morada en el cielo es segura. No es una fantasía. No es sueño. No es un buen sentir. No, es seguro. Garantizado. Como quien vendría a ti y te dijera, mira, aquí está el título de la casa. Y te lo he firmado y te lo doy a ti. Es tuyo. El cielo. El paraíso es seguro, hermano, es seguro. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, vosotros estéis también. Mi hijo, yo te quiero conmigo y te voy a ir a preparar un lugar. Y algún día andábamos ahí como cuando éramos chamacos, hermano, y ya se está comenzando a oscurecer y mamá abría la puerta de la casa y gritaba, ¡mijo, mijo, vente para la casa, come home! ¡Mijo, it's time to come home! Bueno, llega el día cuando el Señor dice, mijo, ya es tiempo que te vengas a casa. Vente, mijo. A veces no tenemos ni tiempo de despedirnos de nuestros seres queridos. Pero cuando llega el llamado, mijo, vente a casa. Ya quiero verte. Ven, come home. Es seguro. ¿Cuántos tienen esa confianza en esta mañana? ¿Tienes la confianza que si el Señor te llamase ahorita mismo, tú te vas con Él? A ver, levante tu mano. ¿Tienes la confianza? Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. So, la confianza es creerlo con todo el corazón de que nadie ni nada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Esa es la confianza que tenemos. Y por tanto, hermano, por tanto, damos todo lo que podemos dar, sacrificamos hasta lo máximo por el reino de Dios. Porque tenemos esa confianza. El corazón que Dios ha dado a sus hijos, por lo tanto, es un corazón de victoria. Dice Pablo, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es lo que Dios pide de ti y de mí? Dice, hacer todo para resistir. No nomás nos damos por vencido, no, resistimos al diablo. Y Santiago dice, y él huirá de nosotros. Resistir al diablo y él huirá. No dice que tú vas a huir, él huirá. Tu responsabilidad y la mía es resistir. Dios nos dio un corazón victorioso para resistir. Pablo dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, le das lo máximo, le das todo lo que puedes, le das todo lo que tú sabes y después de una gran lucha, dice, estar firmes. Y eso es literalmente, hermano, esto es literalmente los soldados romanos. Le ponían clavos aquí a los zapatos porque querían que cuando ellos estaban combatiendo los pies están firmes. Y esa es la palabra, estar firmes, firmes. Después de que haces todo, tú vas a estar, eso está garantizado. Esa es tu garantía. Dios te da victoria segura. Tú vas a estar firmes. Haz todo lo que Dios te dice que tú hagas y tú vas a estar firme. Haz lo que el diablo te dice y tú vas a estar tirado en el piso. Tú vas a ser como un león sin dientes, chimuelos le dicen. No tiene nada de mordida. ¿Me entiendes lo que digo, hermano? Okay, eso es importante. Escúcheme. No deje que el diablo te roba esta bendición, hermano. Ok, no deje. Tú y yo vinimos aquí para recibir instrucciones cómo vivir victoriosamente, cómo vivir triunfantes, cómo vivir como gloriosos cristianos, hijos de Dios, que la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús dijo estas palabras en Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El cristianismo no es para los cobardes. ¿Me están oyendo? El cristianismo, el Hijo de Dios, es para los valientes. Y los valientes, dice el Señor, lo arrebatan. ¿Verdad que sí? Dice el Señor, dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, somos luchistas. Siempre estamos en la batalla. No nos desanimamos. Siempre estamos ahí a la brecha, intercediendo. Siempre en la reunión para recibir la palabra de Dios, pero no nos damos, nunca nos damos por vencidos. Somos constante en esperanza de gloria. Nunca desmayamos, sabiendo que la victoria en el fin será nuestra. Hermano, yo estoy en una batalla. Yo estoy en una pelea y tú también. Y en el final vamos a ser victoriosos. Les voy a tomar, el tiempo, hermano, más para decirles algo bien, bien breve que me platicó un amigo que yo tengo en Phoenix, Arizona. Este amigo tiene mi edad. Yo sé lo que él dice porque yo pasé por esa etapa. Él se fue al ejército y él quiso meterse, hermano, en un ramo del ejército. Son los paratroopers. Son de los más especialistas. Son los más bravos, pero con la mayor entrenamiento. ¿Ok? Y él dice que los llevaron a Vietnam y dice que estaba una área donde el enemigo, los Viet Cong, estaban controlando toda la región porque estaban en un monte que medía más de 300 o 400 pies de altura. Y ese le pusieron el nombre Hamburger Hill. Y nadie podía conquistar al enemigo. Pero los metieron a él, dice, y el comandante se le metió en la cabeza que los íbamos a conquistar. Y el comandante dijo, no importa cuántos mueran, pero nos los vamos a echar. ¿Sabe lo que hicieron, hermano? Tiraron mecates para agarrarse de a mero arriba, ¿ok? Y con sogas ellos tenían que escalar y duraron varios días escalando y tuvieron que dormir ahí amarrados al mecate. Y dice, y teníamos que tener cuidado porque no podíamos acercarnos mucho a las paredes porque había serpientes muy venenosas, un piquete y caibas muerto. Dice, después de 2 o 3 días, finalmente subimos y cuando subimos, destruimos todo el enemigo. Esa historia nunca se me olvida. Nunca se me olvida. En la historia de la guerra de Vietnam es una de las más sobresalientes. Ese es el corazón de un victorioso. Cristo busca hijos y les asegura victoria. Les asegura la victoria. Algunos, perdonen mis palabras, ustedes me perdonen, hermano, porque yo soy tejano, yo no tengo dominio sobre palabras como aquellos que son bien, me entienden, bien educados. Yo soy un campesino y ya se me olvidó la palabra que les iba a decir. Ah, aquí viene. Algunos son charlatanes con máscara de cristiano. Esos son charlatanes. Los charlatanes, no estoy hablando a ellos, hermano. El charlatán no sabe nada. Es humo caliente, dicen en inglés. Es hot air, es todo lo que es, hot air. Pero yo estoy hablando a aquellos que son genuinos y verdaderos, que tienen a Cristo en su corazón. Yo creo que los charlatanes en verdad, esta es mi convicción, charlatanes no son salvos. Creen que son, pero no son salvos. Esa es mi convicción. ¿Ok? El charlatán no toma en serio las cosas de Dios. El genuino y verdadero lo toma bien en serio. ¿Ok? Este es el consejo de Dios. Este es lo que mi comandante me ordena. Y nuestras órdenes para marchar de nuestro comandante es el yelmo de la salvación. Es mi confianza absoluta. Es mi garantía absoluta que Él me va a guardar, que Él me va a cuidar y que su poder me garantía, es mi garantía de la soberanía de un Dios todopoderoso que cuando Él me salvó para ser victorioso, para ser victorioso y está garantizada. Está garantizada. Ahora, déjeme tratar poquito sobre el descuido del yelmo. Es decir, you know, a veces no estamos conscientes o perdemos el enfoque y se nos olvida ponernos el yelmo, cuidar la mente. El sábado pude compartir con los varones y hablé poquito de eso. Pero el descuido es desastroso. El descuidado puede traer un grande fracaso. Y aún puede destruir una nación entera. Mire lo que dice el profeta Oseas en Oseas 4:1. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y luego dice en el verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de una mente vacía, una mente ociosa, que fue la causa de la destrucción. ¿Por qué? Se descuidaron. Tenían conocimiento, pero se descuidaron. Se olvidaron. No había seguimiento diario. No había una búsqueda diaria de Dios. No tenían revelación fresca o conocimiento fresco de Dios. Todo era nomás cosas que ya habían leído, pero se les había olvidado. Satanás está atacando en esta guerra espiritual la mente. Satanás busca hombres o mujeres que tengan mentes vacías o mentes ociosas. ¿Sabe lo que es una mente ociosa? Una mente ociosa es que no tiene nada que hacer, está aburrido y quiere hallar algo para divertirse. ¡Ah! Me voy a meter al computer, me voy a meter al internet, a ver qué bello. Sí, el diablo ya sabe, él te está esperando. ¿Y a dónde entra? A la pornografía. Y comienza él a literalmente bañar sus pensamientos con esas imágenes de mujeres desnudas. Esa es la mente ociosa. Una mente vacía, una mente que no se preocupa por alimentarse y memorizar y aprender y masticar la palabra bendita de Dios. Él no sabe lo que es el texto fortaleceos en el Señor. Él no entiende esas cosas. Él busca diversión, algo que lo va a hacer happy, make me happy. ¿Sí me entienden, verdad, hermanos? ¿Sí me entienden lo que digo? La mente ociosa Están, pero no están. La mente la traen allá, en lo que van a hacer mañana o la semana que viene. Nunca saben cómo gozarse en el Señor, porque son mentes ociosas. La mente ociosa es el campo del enemigo. Él trae malos pensamientos, la codicia, la vanagloria, la envidia, el orgullo. Eso es lo que el enemigo hace. ¿Sabe que algo más lo que el enemigo hace? ¿Sabe qué más hace el enemigo? Le voy a decir. Mire, ponga atención. El enemigo procura cegarte, cegar tu mente y tu corazón para que no oigas la voz de Dios. ¿Oíste eso? El enemigo te quiere cegar la mente y el corazón para que tú no oigas. A veces me han preguntado a mí, pastor, pero ¿cómo? ¿Cómo él, sabiendo tanta escritura, él fue nuestro maestro de escuela dominical? Pastor, él fue nuestro pastor. ¿Cómo fue que cayó en pecado? Fácil. El enemigo le cegó la mente y el corazón para no oír la voz del Espíritu Santo. Él hace su pecado y el Espíritu Santo viene pronto para convencerlo de su pecado, pero él tapa sus oídos, él ignora la voz del Espíritu Santo hasta que llega el momento cuando está completamente cegado, ya no oye la voz. ¿Usted cree que el proverbista, el escritor a los proverbios, nos dice nomás por decirnos algo? Porque no tenía nada más que hacer cuando dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Tú crees que es un accidente? De todas las cosas que tú guardas, guarda tu corazón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Tú crees que eso es accidente? No. Esa es nuestra responsabilidad, guardar el corazón, cuidar la mente y el corazón. Algunos tratan de creer que Dios no pone atención, de que Dios no está atento a estas cositas. Son cositas del hombre. Son cositas que el hombre inventó. Son cositas que el pastor inventó. Dios no pone atención a estas cosas. Dios nos interesa en cómo yo vivo mi vida diaria. Y como que él comienza a creer que a Dios lo puede engañar. Como que he can play a joke on God. Y Pablo sabía bien. Dice a los Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo que Dios no está al tanto? Él ve cada semilla que tú estás sembrando. Él la está viendo. Y el Espíritu Santo te está hablando y redarguyendo para que te arrepientas. Pero sigue sembrando. Semilla de discordia. Semillas de odio. Semilla de envidia. Semilla de fraude. ¿Cree que Dios no te conoce? Y Dios te está diciendo, párale, arrepiéntate, porque lo que tú siembras, tú lo vas a cegar. Ese va a ser tu fruto. Por eso es que hay familias que todos están destruidos, porque padre y madre cegaron, sembraron. Y la cosecha es familias, hijos destruidos, hijos que están envueltos en el robo y en el crimen y tomando ventaja de gente inocente, porque sembraron esa semilla. Aprende la lección. Aprende esta lección. Dios está viendo lo que tú estás sembrando y te está amonestando y diciendo: Dios no puede ser engañado. Déjenme darles un solo caso. Cuando los hebreos salieron de Egipto, anduvieron en el desierto 40 años, era tiempo de cruzar el río. Fue cuando José agarró el liderazgo. Y entraron a Jericó. Y cuando entraron a Jericó, tuvieron una grande y victoriosa conquista. Grande victoria. Los muros cayeron y vencieron al enemigo. Ellos, después de eso, se fueron con 3,000 hombres a conquistar un pueblito que estaba por ahí. Se llama Ai. Ai. El pueblito se llamaba Ai. Con 3,000 no los vamos a echar. Intentaron entrar y ¿qué cree? El enemigo los echó a ellos en corrida. Se los echó a la bolsa. Creo que murieron 36 de los hebreos. Entonces viene Josué y viene llorando a Dios y se arrodilla. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos trajiste? Es una grande. ¿Sabes lo que Dios le dice? Ponte sobre tus pies. Cae la boca. ¿Sabes lo que le dice Dios? Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado de la anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. ¿Sabe lo que usa un sinvergüenza? Siempre son los sinvergüenzas que lo arruinan para el pueblo. Siempre hay un malo tomate arruina todo, ¿verdad, hermano? Un malo tomate en el canasto. Es el cáncer de todos. Uno entró y entró a la tienda de un enemigo. ¿Y qué cree que se halló? Se halló unas riquezas, hermano. Oro y plata y no sé qué más. Y dijo: wow. ¿Cómo yo voy a entregar esto si yo me lo hallé? Y lo escondió. Y se lo llevó para su tienda, hizo un pozo y lo enterró. ¿Qué acabó? Nadie va a saber. Voy a ser rico por el resto de mi vida. Sí, sin vergüenza. Te vas a hacer rico, pero en el infierno. Rico en el infierno. Y dice Dios a Josué: levántate, que no sabes que hay pecado en el campo. There is sin in the camp. Hay pecado. Y Dios le dijo todo lo que había pasado. Dice: llámale a todas las tribus y te la voy a escoger. Llamaron a todas las tribus. Queda con la tribu de Judá. Mire, los cantantes, los ungidos de Jehová. Esa es la tribu. Pasen todos por familia. Y pasan todos y dice: este es el sinvergüenza. Josué le dice: confiesa, mi hijo. Confiesa para que Dios te perdone. Confiesa tu pecado. Y él temblando dijo: pues vi esto, este tesoro, esta plata y todas estas riquezas y me las llevé y están escondidas ahí en mi tienda. A ver, ve, tráelas. Se las trajo. Dice Josué: para que sepas que Dios es justo, mandó a traer toda la familia, a la esposa, a los hijos, a los siervos, todo el ganado, y a todos los mataron y les prendieron fuego. Y Pablo dice: Dios no puede ser engañado. Y el diablo te dice: nadie se va a dar cuenta, nadie va a saber. andas allá haciendo lo que no debes de hacer. Y el diablo te dice, nadie se va a saber. Nadie se va. Dios está, el oído de Dios ahí está. Dios sabe que tú has metidote en una sinvergüenzada. Tú eres un asqueroso. Tú eres abominación delante de la presencia de Dios. Y Dios, dice la Escritura, no acepta tus ofrendas. Porque tú eres un blasfemo. Tú eres un mentiroso. Tú mereces que también te corten la cabeza. Nadie puede burlarse de Dios. ¿Me están oyendo, hermano? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso a Cristo. Es todo lo que les voy a dar. Hasta ahí voy a terminar. Tengo todavía una mitad más que hacer, pero hasta donde puedo, puedo, hermano. Y si no puedo, es que ya no puedo más. Ok, hermanos. Déjenme terminar con esto, ok. La victoria nuestra está garantizada en la palabra de Dios. ¿Me están oyendo? La victoria está garantizada. Por eso es que nos ponemos el yelmo de nuestra salvación, que representa mi confianza, mi seguridad, mi triunfo, mi victoria. Hoy más que nunca, yo puedo cantar, solo Dios hace al hombre feliz. Porque tengo, mi victoria es segura, está garantizada. Esta no es para los cobardes, esta es para los valientes, para los atrevidos, para los que creen en el sacrificio de Jesucristo, en la resurrección. Y creemos que Jesús ya viene muy pronto. Le voy a decir por qué digo esto, ¿ok? Y está garantizada. El libro de Judas, escúcheme nada más. Verso 1, el verso 24 y el 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es victoria, ese es triunfo. A los filipenses, Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es victoria, eso es triunfo. Nosotros ganamos y el que comenzó la buena obra la terminará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ah, aquí viene otra. Pablo a los romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, no dice maybe, dice estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la victoria, esa es la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es victoria. ¿Cuántos dicen amén? Miren, y termino. Miren, cuando terminaba su carta, este es el dicho del día de aquellos cristianos. Pablo les dice: y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y se usa la palabra en su origen, maranata. Se usa la palabra maranata. La palabra puede ser un origen arameo, que quiere decir el Señor ya vino. La palabra también puede venir de un origen caldeo, que quiere decir el Señor viene. Sea como tú lo quieras interpretar. Es una exclamación. ¿Saben lo que es exclamación? ¿Saben lo que es exclamación? Exclamación es un grito de victoria. ¡Viva Zapata!, decían los mexicanos. Los tejanos decían: acuérdate del Álamo. Remember the Álamo. Éramos pequeños y nosotros gritábamos eso. Los cristianos gritaban: Maranatha, Maranatha. Hermano, Maranatha. Cristo viene. Cristo viene. Vive en anticipación. Que tu lámpara esté llena como las vírgenes. Maranatha. Aleluya. Cristo viene. Alabado sea su santo nombre. Recuerda, el ángel le dice a Josué, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Josué: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hijitos, dice Juan en su epístola, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Jesús es mayor. Satanás no es mayor. Satanás no es superior. Jesús es el comandante del ejército de Jehová. Jesús es mayor. Y mayor el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y esta mañana gritamos victoria. Esta mañana gritamos aleluya. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Allá usted, dele un fuerte aplauso. Esto no es nada para los CEOs, hermano. Los CEOs no reciben nada comparado a lo que hemos recibido esta mañana. ¿Sabes quiénes son los Navy CEOs? Son los más poderosos, el ejército más poderoso. Israel se le llega mucho a los Navy CEOs, pero esta mañana el ejército de Jehová es más poderoso, porque mayor el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Dele un aplauso. ¿Cuántos tienen victoria? ¿Cuántos tienen victoria? Levanta tu mano. Padre, gracias te doy. Señor, cuesta mucho, Señor. Hay sacrificio que ofrecer. La vida del cristiano no es fácil. Señor, no es por conveniencia, es por compromiso. Nosotros nos comprometimos y tú, Señor, te has comprometido a nosotros. Y tuya es la victoria. En esta mañana salimos de este lugar triunfantes. Salimos como guerreros vencedores. Salimos en novedad de vida, revestidos de poder de lo alto, porque la unción de Dios descansa sobre nosotros. Y esta mañana hemos recibido una doble porción. Señor, salimos diferentes, porque tú has estado aquí con nosotros y te ha placido venir y visitarnos. Y si tú estás trayendo avivamiento, esa es tu obra. Tú has escogido traernos tu presencia. Y eso es lo que hace la diferencia. No este pastor, no estos líderes, no esta congregación. A ti te ha placido traer tu presencia en nuestros medios y visitarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por el consejo sólido y verdadero de tu palabra. Gracias por toda la armadura. Gracias por el yelmo de la salvación. Señor, te amamos y te alabamos.